Ok, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el pasaje que leímos de Mateo, capítulo 8, versos 5, 8 y versículo 13. A pesar de que somos pocos aquí, este mensaje tal vez puede ser que, porque hay otras personas que nos escuchan online y no sabemos quién podrá estar escuchándonos. Pero esta semana, cuando preparaba este mensaje, como dije anteriormente, yo siempre preparo los mensajes basados para mí primeramente. Estas son mis conversaciones con el Señor siempre. Las traigo aquí para compartirlas con ustedes. Esta fue una semana, la semana que pasó fue una semana muy difícil para nosotros como familia. Hemos estado enfrentando algunas situaciones difíciles. Y tampoco ustedes o los que tenemos familiares fuera de este país, o incluso en este país, que también pasan por situaciones difíciles. En estos momentos en todo el mundo hay situaciones muy difíciles. Y tenemos que sentirnos afortunados de tener este lugar, de tener una iglesia que nos apoya y de tener a un Señor que nos guía. O sea, esto no es un juego. Esto es una cosa importante. Por eso el hacer el esfuerzo, el venir acá, tiene un costo. Pero tenemos que hacerlo porque solo así es que podemos sobrellevar las cargas los unos con los otros, ¿verdad? No se trata de venir aquí. Aquí no estamos jugando a la iglesia. Aquí no venimos a buscar que nos vean o porque no tenemos nada que hacer y hoy decidimos venir el viernes porque no teníamos nada que hacer. No, no se trata de eso. Se trata de que estamos viviendo tiempos que son muy peligrosos, más peligrosos de los que quizás creímos alguna vez. ¿Verdad? Muy, muy peligrosos. Cuando hablaba con el Señor, con este mensaje, yo le hago preguntas al Señor. Yo hablo con Él. Yo me enojo con Él. Y muchas veces, como Él dice, que tratemos de entenderlo. Trato de entenderlo, pero algunas cosas son muy difíciles. El título de esta predicación de hoy es sobre el dolor. El dolor. La distancia y la promesa de Jesús. Esto es algo que se conoce como el dolor sin fronteras. Así como hay médicos sin fronteras, pues este es el dolor sin fronteras. Voy a leer un versículo bíblico como una apertura. Y dice en Juan 16:33. Si ustedes los quieren buscar, está bien, pero para agilizar un poco más el tiempo, voy a tener que irlos leyendo yo desde aquí. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y luego después de esto viene lo que fue una de las más hermosas para mí oraciones que hizo el Señor Jesucristo en la Biblia. No solo por sus discípulos, sino también para todos aquellos que íbamos a venir, que íbamos a ser discípulos de Él, y íbamos a seguir sus pasos. Pero hoy no vamos a hablar de eso, como les dije. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el dolor, sobre lo que es la distancia y sobre lo que es la promesa de Jesús para nuestras vidas. Es muy importante, hermanos. Yo entiendo que aquí estamos reunidos hoy personas que tenemos diferentes historias. Casualmente ahorita hablamos un poco y todos nosotros traen una historia. Todos nosotros tenemos una historia. Pero muchas veces hay algo que nos hace, que nos distingue, que nos hace como unirnos. Y eso es el quebrantamiento, el dolor. Muchos aquí han tenido que recibir la peor noticia de sus vidas a través de una pantalla de teléfono, ¿sí o no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros, como inmigrantes que somos, que un día decidimos salir de nuestros países? Al principio yo no lo entendía, pero ahora sí entiendo que no fue simple y sencillamente algo que me nació por solo por salir, porque a través de mi caminar llegué hasta este lugar, hasta este país donde el Señor me trajo, donde conocí personas que me llevaron a los pies del Señor, donde el Señor me traía, creo, desde mi infancia, desde que nací. Desde que nací, la presencia del Señor siempre estuvo conmigo, estuviera donde estuviera. Anduve en muchos lugares hasta de peligro. Y tuve que atravesar todo ese valle, y el Señor me cuidó en todo mi caminar hasta llegar aquí a este país. Y por eso estoy aquí, por eso acepté venir aquí, por eso acepté venir a enseñar, porque quiero darles testimonio de mi vida. Quiero contarles lo que Dios hizo conmigo, con mi vida, cuando uno decide entregarle su vida al Señor. Como dije anteriormente, muchas veces recibimos noticias, porque cuando decidimos salir, muchos de nuestros familiares se quedaron. ¿Quiénes se quedaron atrás? Se quedaron nuestras familias, se quedaron nuestros padres, se quedaron nuestros viejos, se quedaron nuestros hermanos, se quedaron nuestros amigos, se quedó todo. Vinimos a estos países donde hemos tenido que venir a luchar, a trabajar fuerte. Y estamos ahí siempre con aquella angustia cuando vamos a dormir y cuando vemos que nuestro teléfono timbra a medianoche y nos tenemos que levantar. Desde el momento que oímos ese teléfono timbrar, ya nuestro corazón está palpitando. Porque a veces puede ser una llamada por trabajo, pero muchas veces es una mala noticia. Y así nos ha pasado esta semana que pasó. Valga la redundancia, la semana que pasó recibimos una llamada así. No fue por la noche, fue temprano en la mañana. Estábamos preparándonos para venir a la iglesia cuando recibimos esa llamada. Anteriormente, unos meses atrás, habíamos recibido otra. Y así sucesivamente. Muchos aquí han tenido que recibir la peor noticia de sus vidas a través de una pantalla de teléfono. Han visto partir a sus madres, a sus hermanos, a familiares en nuestros países de origen. Sintiendo la dolorosa frustración y el peso de no poder viajar a despedirnos. ¿Qué es lo que esto, a qué nos lleva todo esto? Cuando nos ponemos, cuando pasamos por todo eso. En primer lugar, sentimos que estamos atrapados. Es como un trauma. Eso se conoce como el trauma del inmigrante. El trauma del inmigrante. Todos los que hemos sido inmigrantes hemos pasado por ese trauma y lo seguimos pasando. Hasta el día que el Señor nos llame. Sentirse atrapado lejos del hogar donde creciste. Mientras tu familia sufre al otro lado del mundo. Eso es una de las aflicciones más pesadas. Pero Dios ve tu impotencia. Jesús sabe que tu luto no tuvo un abrazo físico, ni un ataúd que tocar, ni una tierra donde llorar. Pero hoy, Su palabra viene a romper las fronteras de tu dolor. En la lectura bíblica que tuvimos, vemos a un centurión romano buscando ayuda para alguien a quien él amaba. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en ese lugar. Y de acuerdo a esta enseñanza, dice la Escritura que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Verso 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él es omnipresente. Él no está limitado, ni por tiempo ni por espacio. Él tiene un poder que no conoce fronteras. El centurión estaba lejos de su criado enfermo. No podía estar al lado de su cama en ese momento. Esos hombres andaban en misiones, se movían, no estaban en su lugar. No estaban con su familia, con sus amigos. Estaba lejos de su criado enfermo. No podía estar al lado de su cama en ese momento. Sin embargo, descubrió algo glorioso: que el poder y el amor de Jesús no están limitados por la geografía. Jesús no necesitó viajar para tocar al enfermo. Su autoridad cruzó la distancia. Ahora para nosotros, ¿cuál es la aplicación? Cuando no pudiste viajar, inmigrante, cuando no pudiste viajar, cuando te sentiste atrapado por los papeles, la economía o la distancia, la gracia de Dios sí llegó. El mismo Jesús que estuvo contigo llorando en tu habitación contigo, estuvo al lado de la cama de tu madre, de tu hermano o de tu hermana, de tu amigo en tu país de origen. Tú no pudiste estar ahí. ¿Para qué? Aunque sea para despedirte, para sostenerle su mano. Lo hubieras querido hacer, ¿no? Pero tú no pudiste estar ahí. Pero el Señor de la eternidad sí estuvo, y el Señor sostuvo esa mano por ti. Él lo hizo. Lo acaba de hacer aquí con el centurión, ¿no? Con el siervo del centurión. Tú no pudiste estar allí para sostener su mano, la mano de tu familiar, la mano de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de tus amigos. No pudiste estar, porque estás lejos. Muchas veces puede ser que estés hasta atrapado por situaciones legales, papeles. Estás enfermo, no puedes viajar, no tienes la economía para hacerlo. Y ves cómo pasa el tiempo y ves cómo tu familia se empieza a reducir, porque tu familia empiezas a perder a los que amas. Y te has acostumbrado a vivir con ese dolor todo el tiempo. Muchas veces lo maquillamos, lo disimulamos, nos hacemos los fuertes. Pero cuando estamos solos y pensamos en esas cosas, nos sentimos atrapados, lloramos. Es triste. Y cuando lloramos, hay alguien que llora con nosotros, hay alguien que nos entiende. ¿Cuál es el único recurso que nos queda? Es venir a Él, orar por ellos, pedirle al Señor, como el centurión, solo envía la palabra. No necesitas venir, el hombre, el centurión, siendo una persona con autoridad, se humilló con nuestro Señor Jesucristo. Este hombre en otras partes dice que ayudó a construir una sinagoga y hizo cosas buenas por el pueblo judío. Era apreciado, pero aún así con todo y eso, no fue orgulloso ante el Señor. Se humilló, le pidió al Señor. Hermanos, tenemos que trabajar en eso, ser cada día más humildes, hermanos. Hermanos, nosotros no podemos, nosotros no somos nada solos, hermanos, sin Dios. Tenemos que acostumbrarnos a buscarlo. Si no es de esa forma, no vamos a poder sobrellevar todas estas cargas. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Entonces, la distancia física de un aeropuerto no puede bloquear la presencia del Espíritu. No, no puede. Pasa algo con nosotros cuando tenemos estas noticias, cuando sufrimos con todo esto. Hay algo, y hay alguien que pone eso muchas veces en nuestra mente, que se llama la culpa. Muchas veces nosotros mismos empezamos a sufrir del síndrome de la culpa. Empezamos a pensar y empezamos a culparnos. Empezamos a decir, ¿por qué los tuve que abandonar? ¿Por qué tuve que salir? Empezamos a sentirnos como si yo hubiera estado ahí. El hubiera empieza a florecer, a salir. El hubiera, si yo hubiera estado, a lo mejor esto no hubiera pasado. Si yo hubiera estado. Pero miremos otro pasaje aquí, en Juan 11, 32, 33 y verso 35, lo voy a leer rápido. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorar, se conmovió en espíritu y se entristeció. O sea, versículo 35, Jesús lloró. No hay nada de malo porque lloremos cuando parte un familiar, cuando muere un amigo. No hay nada de malo por llorar. Puedes llorar todo lo que quieras. El Señor lo hizo. No quiere decir que porque seamos creyentes y nos sentimos salvos, no nos conmovemos por nada. No, eso es equivocado. No, el llor es un sentimiento. Está ahí. Nos entristecemos como Él lo hacía. Y lloraba. Lloró. Entonces, Marta le estaba reclamando. Le dice, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. María le dijo a Jesús algo que muchos inmigrantes repiten en su mente. Si yo hubiera estado ahí, Él hubiera. Es la trampa de la culpa que atormenta al que está lejos. Cuando Marta dice en Juan 11, 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, su respuesta refleja varias realidades emocionales y espirituales muy profundas. Marta respetaba profundamente a Jesús. De hecho, antes le había dicho, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, ella veía a Jesús como un intermediario que le pedía milagros a Dios, no como la fuente misma de la vida. Ella creía que el poder de Jesús dependía de un calendario futuro. Imagínense. Está hablando con Él. ¿Con quién está hablando? Con Dios. Y todavía le dice, sí, yo sé. Hay una escritura que sí, que dice que lo vas a resucitar en el día postrero. Pero mira la corrección de Jesús. Es precisamente por esta respuesta de Marta que Jesús pronuncia una de las declaraciones más poderosas de todo el Evangelio de Juan, de todo el Evangelio de Juan, en Juan 11, 25, 26. Juan 11, 25, 26. A causa de la pregunta de Marta, ¿no? Reclamándole, cuestionándole. Lo respetaba, sí, con mucho respeto, Pero él le dice, la corrige, le dice, Marta, yo soy. ¿Tú sabes cuando el Señor habla con el yo soy? Para muchos que estudiamos, el yo soy es cuando el Señor Jesucristo habla como Dios, o hablaba como Dios, o habla como Dios, porque Él está vivo, ¿no? Te sigue hablando. Entonces, yo soy, está hablándole como Dios. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con estas palabras, Jesús no ignoró el comentario de Marta, sino que expandió su visión. Le demostró que la resurrección no es solo un evento en el calendario, en el día postrero. Como muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Bueno, sí, en el día postrero, el Señor nos va a resucitar. Marta pensaba así. Estas personas conocían el Antiguo Testamento, iban a la sinagoga, estudiaban, sabían de todas estas cosas. Pero no sabían todavía, todavía no habían logrado entender, no habían logrado entender con la persona que estaban hablando. O sea, humanamente sus cerebros, su mente no tenía el alcance de lo que significa el Hijo de Dios. Le reveló que la resurrección es una persona que estaba de pie frente a ella en ese mismo instante. La resurrección, yo soy, estoy aquí, Marta, tócame. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Se imaginan estar frente a Él? Le reveló que la resurrección es una persona que estaba de pie frente a ella en ese mismo instante. Marta no ignoraba a Jesús por falta de respeto. Simplemente sus ojos humanos y su lógica religiosa no le permitían concebir que el dueño del día postrero, estaba hablando con ella en el presente. En el presente. ¿Sí me entienden? Jesús no reprendió a María por su lamento. En lugar de darle un sermón y decirle, siéntate María, te voy a explicar el Evangelio, ¿no? Porque muchas veces, yo creo que lo hacemos de buena fe. Muchas veces decimos cosas, y a veces cosas que ni para consolar a alguien. El Señor me ha llevado a diferentes lugares y me ha tocado trabajar con mucha gente. Y he estado en lugares donde constantemente la gente está muriendo. Trabajé en un hospice para enfermos de cáncer. Y es un lugar hermoso el lugar. Los que trabajan ahí son excelentes. Todos. Los que llegan allí, llegan caminando. La mayoría de ellos. Todavía nos sentábamos con ellos. Tomábamos café, platicábamos. Pero en un lapso de 2 meses ya no estaban allí. Habían madres, habían padres, habían hijos. Vi cada escena en cada cuarto. Vi escenas de hijos moviendo a sus madres, tratando de hacerlas volver en el momento del adiós, en el momento que expiraban. Vi de todo. Pero la respuesta del Salvador, Jesús no reprendió a María por su lamento. En lugar de darle un sermón, Jesús lloró con ella. Lloró con ella, se conmovió. Dios no te juzga por sentirte impotente o culpable. Él entiende el dolor de la separación. Jesús sabe lo que es estar lejos de su hogar celestial, porque Él dejó su hogar celestial para venir aquí. Él también vivió aquí como extranjero. Si en eso nos consuela a los inmigrantes, a los que andamos en esta tierra por todos lados, ¿no? Él también lo hizo. Quiere decir que Él nos entiende. Él recoge cada lágrima que has derramado a solas frente a tu teléfono o una pantalla, no sé. Cuando te comunican, Javier, tu madre ha muerto. Esli, tu hermana ha muerto. Esli, tu madre ha muerto. Y así recibimos esas llamadas y empezamos a pensar, ¿qué hago? Estoy tan lejos. No es tan fácil. Es difícil. Pero vamos a ver algo en la lectura de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26. Esto va por partes, dos partes, es la parte A. Vamos a ver qué pasa con los que ya partieron. Ellos ya no habitan en el tiempo humano. En Juan 11, 25, 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero hay algo al final. Le dice todavía, ¿crees esto? ¿Lo crees tú? ¿Crees esto? ¿Crees que no morirás eternamente? En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice la palabra ahí, mas, oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años son como un día. En Lucas 20, 38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Moisés y Elías en la transfiguración. Estaban allí con Él, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando se transfiguró, cuando llevó a los tres discípulos, se presentó enfrente de ellos, estaba a un lado Elías, al otro lado estaba Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Moisés que murió, Elías que... Fíjense, Elías murió, ¿verdad? Su cuerpo fue enterrado y todo. El otro fue llevado. Hay algo ahí, en esa enseñanza, ¿no? De lo que sucedió allí. Es algo. Y no son enseñanzas, sino que todo esto es, hermanos, es lo que Dios ha preparado desde antes y que se va a cumplir hasta el último día, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán, y lo que está escrito ahí se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, todo esto es como una obra que se está montando el escenario y estamos viendo cómo Dios está colocando las piezas. Así que por algo estaba Moisés ahí y por algo estaba Elías ahí. Vamos a ver. Vamos a ver este desafío que nos hace el Señor. Al final del pasaje de Lázaro, Jesús mira a Marta a los ojos en medio de su luto y lanza una pregunta punzante, la que escuchamos ahorita, ¿no? La que yo les hice. ¿Crees esto? Hoy Jesús te hace la misma pregunta a ti que lloras a la distancia. ¿Crees que la muerte no pudo destruir a tu madre o a tu familiar? ¿Crees que la muerte no pudo destruir a tu madre o a tu familiar? Vamos a ver. Esto se llama la salida del reloj humano. Cuando hago estos estudios y el Señor me empieza a guiar y me empieza a llevar por aquí y por allá, y hay cosas que me sorprenden, ¿no? ¿Cómo me enseña, no? Como un niño. Dice el reloj humano. Cuando un creyente parte de este mundo por una enfermedad, no solo abandona un cuerpo enfermo, sino que sale por completo del tiempo cronológico. Del tiempo cronológico. Nosotros nos quedamos aquí, todos nosotros sufriendo, llorando, ¿verdad? Nosotros nos quedamos atrapados aquí, contando los días, los meses y los años de su ausencia, del que se fue. Sentimos que el tiempo pasa lento y doloroso. Ahora, ¿qué pasa? El presente continuo de Dios. Pero para ellos que ahora habitan en la eternidad, donde 1,000 años son como un día, el tiempo no transcurre igual. Ellos no están experimentando una larga y agónica espera. Entraron al descanso eterno, al hoy de Dios. Para tus padres o tus hermanos que partieron con Cristo, el momento en que cerraron sus ojos en la tierra y el momento en que tú te reencuentres con ellos en el cielo, escucha bien esto, será prácticamente el mismo instante. Para ellos no hay distancia, ni salas de espera, ni calendarios. Ellos viven plenamente en la presencia del Creador. Para nosotros no, ¿verdad? Para nosotros eso va a ser una eternidad. ¿Cuándo lo volveremos a ver? Y hasta dudamos, ¿no? Muchas veces hasta dudamos. Porque si no estamos enfundados en la palabra, si no tenemos fe, si no creemos estas cosas, ¿crees esto? Como le dijo a Marta, si no creemos estas cosas, entonces ¿qué pasa? Se va la esperanza, no tenemos la esperanza. Y sin esperanza, ¿dónde iremos? ¿Quién nos va a consolar? ¿Quién nos va a ayudar? Es muy difícil. Pero ellos están en la presencia del Señor. Dice el Señor Jesús, dijo en Juan 14:1-3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La ciudadanía del cielo y la promesa del reencuentro que vamos a tener. ¿Pero crees esto? ¿Una eternidad sin pasaportes ni fronteras? En esta tierra somos extranjeros y nos enfrentamos con barreras legales, geográficas, que nos impiden abrazar a los nuestros. Pero Jesús nos promete un hogar definitivo donde ya no habrá fronteras, ni consulados, ni muros, ni océanos que nos separen de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados. El verdadero reencuentro. Tus familiares o tus padres que partieron en los brazos de Cristo no están perdidos. En un país lejano, al que no puedes entrar. Ellos ya llegaron al hogar verdadero. La próxima vez que los veas no será a través de una videollamada, como hacemos muchas veces, y muchas veces hasta borrosa, ¿verdad? Porque la señal no es tan buena. Ni en un hospital. Será en cuerpos glorificados, en la presencia del Padre, donde el tiempo y la distancia quedarán destruidos para siempre. El tiempo y la distancia quedarán destruidos para siempre. Los veremos cara a cara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Para ir resumiendo, tenemos que soltar. ¿Qué tenemos que soltar? La carga de la culpa. Porque si seguimos acá, sufriendo con todas estas cosas, nos agobiamos, nos cansamos, nos sentimos atrapados, nos culpamos. Y es doloroso vivir así. Entonces, tenemos que soltar la carga de la culpa. Por eso Dios te dice hoy, hijo, hija, rompo la cadena de la culpa. Yo estuve ahí con ellos y estoy aquí contigo. No poder despedirse físicamente es un dolor profundo. Pero la despedida de la tierra es solo un hasta luego en la eternidad. Mateo 11:28-29 nos ofrece el Señor un descanso. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, soltar las cargas de la culpa. Dios te dice hoy, hijo, hija, hermano, hermana, rompo la cadena de la culpa. Yo estuve allá con ellos, en ese lugar, porque tú me lo pediste, porque tú oraste por ellos, porque la iglesia oró por ellos, porque muchos hermanos oraron por ellos. y estoy aquí contigo. Porque Él puede estar donde Él quiere. Él no tiene límites. Entonces, no haber podido viajar o estar físicamente para despedirte es un dolor profundo que el Señor comprende bien. Eso es lo bueno, ¿no? Lo comprende. El Señor nos comprende cuando estamos, como nosotros comprendemos a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces tratamos de comprenderlos. Pero sí nos comprende. Pero recuerda, la despedida de la tierra es solo un hasta luego. Es un hasta luego corto en el reloj de la eternidad. El peso del exilio y de la impotencia se rinde hoy a los pies de Cristo. Porque el mundo es lo que nos ofrece cadenas. O sea, a veces me pongo a pensar, porque a veces, y no es una crítica, pero es hasta doloroso ver que nuestros hermanos en Cristo muchas veces apoyan todas estas cosas. ¿Cómo es posible? Si esto, ¿no? Nosotros estamos de paso, somos peregrinos, esto no es nuestro hogar. El cielo con nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestro hogar. Aquí somos pasajeros. Estamos de paso. No hay nada que podamos hacer. ¿Qué nos vamos a llevar de aquí? ¿Qué podemos llevarnos? Cuando llegan estos momentos, ahí es donde tú te preguntas, ok, esto está sucediendo, están muriendo mis familiares, están muriendo mis amigos. A lo mejor un día de estos pueda que sea yo. Estoy preparado para eso, ¿estás preparado para eso? ¿O vas a esperar hasta el último momento, hasta el último aliento para venir a Él? En vez de prepararte desde antes y hacer las cosas como deben de hacerse, como el Señor quiere que las hagamos. Tenemos responsabilidades, hermanos, con que tengamos un lugar, con que tengamos un techo, con que tengamos un alimento, con que tengamos vestido, ropa. Es suficiente y tenemos que darle gracias a Dios. Después lo que el Señor nos queda dar, nos lo va a dar. Muchas veces no nos da porque no sabemos manejar las cosas. O pedimos mal, como dice la carta de Santiago. Ustedes piden, pero piden mal. Porque ustedes piden para sus deleites. ¿Verdad? En vez de rendirnos, de ser humildes, de venir a Él y decir, sinceramente, ¿a dónde iremos? Como hemos aprendido otras veces. ¿Se quieren ir ustedes? Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces estamos viendo el mundo cómo cambia, está convulsionado, las personas se mueven de un lado para otro, todos buscando. Y da tristeza ver todo eso, cómo la maldad se ha aumentado, cómo la codicia ha afectado a nuestra iglesia. Antes criticábamos y ahora nosotros hacemos lo mismo. Es triste ver eso. Porque ya no se predica como se predicaba antes, cuando uno escuchaba a esos grandes hombres de Dios. Eran hombres, no eran dioses. Pero sus testimonios, sus obras. O sea, tenemos que alcanzar a todos los que podamos. Tenemos que cumplir con esa gran comisión de ir, de llevar este mensaje, hermanos. El Señor me trajo a mí aquí. Pero el Señor me cuidó. El Señor me trajo aquí porque quería que yo tuviera un encuentro personal con Él. Y de todo lo que logré en este país, es lo que más agradezco. Haber venido aquí, haber conocido al Señor Jesucristo, porque me regaló todo. No estoy hablando de cosas materiales ni dinero, no, eso no tengo. Pero tengo una hermosa familia. Tengo un trabajo. Aprendí un idioma. He servido a muchos ciudadanos canadienses. Me he dedicado a hacer las cosas correctas. No soy perfecto. Soy muy imperfecto. Batallo mucho. Por eso estos estudios, cuando hablo con el Señor, le pregunto, ¿pero por qué mueren los buenos? ¿Por qué no se mueren los malos? Uno entra en ese diálogo con Él. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué alguien que hizo las cosas correctas, luchó tanto tiempo para tener todas sus cosas de un día para otro, ya no está con nosotros? Y te empiezas a preguntar y tu cabeza y Satanás empieza a trabajar tu mente, empieza a llenarte de cosas. Pero llega un momento cuando ya el Espíritu Santo te toma y te empieza a redarguir y te empieza a enseñar, te empieza a guiar y te empieza a decir, no, mira Javier, lo que pasa es esto, ¿no? Y sin pruebas también no podemos crecer. La necesitamos para ser fuertes. Entonces día a día estamos creciendo. De gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Vamos, ¿no? Como por un espejo. Vemos cómo vamos cambiando físicamente, pero también mentalmente, porque la mente tiene que ser renovada a diario con la palabra del Señor. No es una cosa que hay que esperar hasta, no, es todos los días. Todos los días cuando nos levantamos, cuando salimos, nuestra mente tiene que ir renovándose. Tenemos que empezar a ver a las personas con ojos de amor. Muchas veces es una decisión que tienes enfrente. O odias a este o lo bendices. Odias a este o lo amas. Depende con qué ojos lo veas. Simple y sencillamente cuando mires a alguien, por alguna razón tal vez no te cae bien, estás molesto, decide con qué ojos lo vas a ver. Eso te ayuda a ti, porque es bueno para nosotros, ¿no? Especialmente para nosotros. Si yo decido enojarme con alguien y no perdonar a alguien, el primero que se afecta soy yo. Entonces los cristianos tenemos que ir por la vida caminando livianitos, como que vamos a la carrera ya porque, como decía el apóstol Pablo, yo ya quiero porque me quiero ir. Pero el Señor le decía, no Pablo, todavía no, te tienes que quedar, todavía hay cosas que hacer aquí. Pero así tenemos que caminar, hermanos. Y hay otros pasajes donde habla de que juntos, como iglesia, como hermanos, tenemos que aprender a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Tenemos que cumplir la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. ¿Tá? No llenarnos solo de doctrina y de pensar todas estas cosas. No, hermano, práctica, aunque sea un poco, todos los días. Hay muchas guerras durante el día, muchas batallas, ¿no?, que perdemos y nos avergonzamos, pero no importa, con una que ganemos todos los días. Así que vamos a orar y después va a pasar mi hermano aquí a Luis para hacerles el llamado, por si ustedes tienen alguna oración, si ustedes quieren que él ore por ustedes o si ustedes sienten que quieren ponerse, no sé, a veces no hemos estado en comunión con el Señor y necesitamos ponernos al día con Él, hablar con Él, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de eso venimos acá. No venimos a practicar una religión, venimos a practicar una relación entre nosotros, una vertical y una relación horizontal entre nosotros. Así que vamos a orar, nos vamos a poner de pie.